muy fuerte, que de pronto caigo en un texto y me quedo en blanco, pero no me quedo en blanco por lo que tengo que decir, sino porque me doy cuenta de cosas muy personales de la vida de ella. Y me quedo así y digo, wow, espérate, que aquí estoy descubriendo algo que yo no había, y me lo está trayendo justamente la memoria de esta historia, ¿no?
Gracias, amigos. Ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Delfín Coca. En la producción, como siempre, Berta Raval. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Un abrazo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy Marcel Felipe no puede estar con ustedes porque está en otra misión. Me ha encomendado que me haga cargo hoy del programa. Les habla Diego Suárez, cofundador y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Inspira América. Como todos ustedes saben, la Fundación Inspira América está llenando un liderazgo que necesitábamos para poder acelerar el cambio de sistema de gobierno en Cuba. Inspira América, con una prioridad hacia la democracia y a la libertad para Cuba, se ha constituido también para tratar de preservar la democracia y la libertad en toda América Latina. Esperamos que los países que todavía no han podido liberarse del castrochavismo o del castrocomunismo podamos, en un corto tiempo, como es natural, queremos contar y necesitamos contar con la ayuda norteamericana para poder conquistar la libertad y la democracia para nuestros pueblos. Lo de Cuba se ha demorado mucho. Todos sabemos que llevamos más de medio siglo bajo la tiranía castrocomunista. Sangre toda, como decían los gallegos. Persecución horrible. Confiscaciones todas. Porque estos bandidos que secuestraron la isla en 1959, disfrazados de que eran unos verdaderos patriotas, engañaron al pueblo de Cuba y secuestraron a la isla, despojando a todo el pueblo de Cuba, a los ricos, a los pobres, a los que no eran pobres, a la clase media, absolutamente a todos, los despojaron de todo. Y no es solamente que lo hayan despojado de las cosas materiales, sino que a una enorme mayoría del pueblo cubano, que en esa ocasión era más del 20%, fue desterrado al exilio. Cosa terrible que sucedió. Pero bueno, los cubanos en la isla, la tiranía castrocomunista pensó de que dándole salida a los que no comulgaban con ellos, pues los cubanos iban a olvidar de la patria. pero se equivocaron. Fidel Castro, el genio del mal, se equivocó, porque si hubiera sido el genio del bien no se hubiera equivocado y además no estaríamos felices en nuestra patria. Desde luego, muchos salimos, como ya anteriormente he dicho en otro programa, yo salí a principios de 1961, pero no por eso hemos dejado de luchar y tratar de preservar o de crear y mantener nuestras raíces en el exilio para que la Cuba eterna nunca desaparezca. Porque estos bandidos pensaron que empezando la historia en 1959, borrón y cuenta nueva, iban a ser un país de esclavos como el que han logrado durante más de medio siglo, pero eso no es eterno. La Cuba dentro de la isla y fuera de la isla, unidos, sin lugar a duda vamos a conseguir la libertad y la democracia para nuestra patria. Hoy voy a tener el placer de entrevistar a un patriota, un cubano que siendo muy joven, posiblemente uno de los muchachos más jóvenes de la Brigada 2506, y explico, en Cuba la tiranía castrocomunista bautizó a la Brigada 2506 como una brigada de mercenarios. Nada más lejos de la verdad. A mí no me lo contaron. Yo estaba allí. Y sin embargo, mil y pico de muchachos cubanos, desde los más pobres hasta los más ricos, empuñaron las armas para tratar de libertar a Cuba de aquel secuestro. No tuvimos suerte, en fin, no es el tema que vamos a explicar, pero desgraciadamente no por eso nos hemos olvidado de que sí tenemos que reconquistar la patria. Me estoy refiriendo al entrevistado de hoy, a Eduardo Pérez Bengochea. Eduardo Pérez Bengochea era un muchacho, ya se lo preguntaremos en el aire, pero era muy joven cuando empezó en la Brigada 2506. Y nunca, absolutamente nunca ha sido tímido en brindar el esfuerzo a todos los patriotas cubanos, aportando gran parte, bueno, está feo que lo diga y él no quiere que se diga, pero yo sí tengo que decirlo, ha gastado gran parte de su fortuna tratando de liberar a Cuba. No sé si lo tenemos ya en el aire.
Aquí estoy.
Magnífero, mi querido Eduardo, no sé si me estabas oyendo porque estaba hablando mal de ti.
No, te oí perfectamente.
Ah, bueno, pues ya tú sabes el aprecio que te tenemos y creo que es muy importante que transmitamos al pueblo de Cuba las verdades de lo que aconteció y por qué sucedió y cómo sucedió.
Sí.
Y eso es sacrificio que aquella generación, hoy todos cargados de años, todavía siguen con la ilusión de regreso a la patria. Eduardo, ¿qué edad tenías tú cuando empezaste en la brigada?
Yo tenía, yo cumplí 17 años, septiembre 13 del 60. Y entonces me inscribí en diciembre del 60 teniendo 17 años.
Y
recuerdo que cuando me entrevistaron, cuando me preguntaban algo, pues la máquina esa, el detector de mentiras, ¿no?
Ajá.
Iba para arriba y para abajo y para arriba. Me decían, ¿cuál es tu nombre? Yo decía, Eduardo. Cuarto de edad, 17. Entonces el hombre que estaba ahí, por fin, apagó la máquina y dijo, o usted es un gran mentiroso, o usted tiene la razón en todo lo que dice. Y yo le dije, no, es que, me dice, o es un gran mentiroso o está muy nervioso, me dice.
Bueno, creo que eran las dos cosas en aquel momento, ¿no? Porque nervioso.
Entonces tiene... era que yo quería ir y no, claro, quería decirle que tenía 17 porque había que tener 18. El tipo parece que era simpático, se rió y me dijo, ok, está bien, sigue para adelante. Entonces, antes de eso, Diego, en Belén fui presidente de la Federación de Estudiantes de Belén. Y entonces...
Perdón, Eduardo, la escuela de Belén es hoy de la Seguridad del Estado.
No, es un cuartel ahí.
Hoy.
Una facilidad preciosa, muy bonita.
Sí,
uno,
aquella escuela
con
era formidable.
Campos deportivos tremendos y una educación ignaciana muy buena que ha sido base de principio por toda la vida.
Oye, perdóname, sí. Allí existía la escuela electromecánica.
Bueno, atrás de Belén estaba la escuela electromecánica, que era una cosa aparte de para las profesiones, ¿no?
Exacto.
Pero era dirigido por los curas de Belén.
Claro.
Y le decían electromecánica porque ahí trabajaban en la parte eléctrica y en los motores, en la parte de motores. Y era técnicamente de primera categoría. Era una cosa extraordinaria.
Sí, perdona que te interrumpa, para que el pueblo de Cuba sepa, porque acuérdate que desgraciadamente por más de medio siglo, los cubanos que nacieron bajo la tiranía Castro comunista y se crearon bajo ese sistema, pues no conocieron las maravillas de la república que teníamos, a pesar de ser la república más joven del continente americano.
Claro.
Pero
claro.
Vaya, te quiero decir que la escuela electromecánica, y para que sepa el pueblo de Cuba, la enseñanza en Cuba era gratis. Habían escuelas privadas que se pagaban y que podía pagar, pues las tenía. Pero las escuelas públicas eran excelentes. Pero inclusive en las escuelas privadas también habían becas. Porque yo, siendo un muchacho muy pobre, después que me gradué en Ceiba del Agua, en el Centro Superior Tecnológico, a mí me ofrecieron una beca para que siguiera estudiando en la Escuela Electromecánica de Belén. Y sin embargo yo era pobre, llegando a La Habana sin un centavo. O sea, sé que hasta inclusive las mejores escuelas estaban al servicio de los más humildes.
Los jesuitas de Belén, los ignacianos de aquel momento, tenían una gran concepción social, una conciencia social muy grande. De hecho, detrás de mí se sentaba un muchacho que no sé lo que pasó al padre, pero el padre era del movimiento 26 de julio. Y estando Batista en el poder, Belén le dio una beca. Y entonces, y no quiero nombrarlo porque llegó a ser ministro del gobierno cubano y es una gran persona, independientemente que haya pasado por ahí, y un hombre muy inteligente. Y cuando llegó a Belén, él estudiaba muchísimo porque quería probarle a su mujer, a su mamá, que sabe que la estaba aprovechando los estudios. Y entonces, el primer año, la repartición de premios, él no sacó ninguno. Y cuando yo voy al baño, me encuentro alguien sollozando en uno de los baños. Y esperé, y era este muchacho. Y le dije, ¿qué te pasa? Y me dice, Eduardo, yo he estudiado hasta quemarme las pestañas y no he podido. Le digo, mira, tú eres nuevo aquí, y tú no sabes cómo estudiar aquí. Además, tú tienes un gran brazo, porque jugamos al quemado, que era una pelota de goma, que en el recreo nos las tiramos uno contra otro para hacernos daño, pero vaya, no era cosa mayor. Y tú debes hacer deporte, distraerte y meterte en el equipo de béisbol. Y se lo presenté al coach de béisbol y hizo el equipo tercera base. Es decir que la educación ignaciana en Cuba tenía mucha conciencia social. Yo enseñaba los domingos, ya en escuela superior, en bachillerato, en el Niño de Belén, que era una escuela que estaba dentro de Belén, en los campos atrás, cuando uno entraba. Dada la vuelta ya a lo último, estaba la escuela al final de un campo de pelota y enseñaba matemática, inglés y religión a los niños pobres. Es decir que esa conciencia social es parte de mi educación, ¿me das cuenta? Entonces cuando dice Miguel Díaz-Canel que la oposición es anexionista, eso es un gran engaño, como ha sido un engaño la revolución, entre comillas, cubana, de Fidel Castro, porque de eso tú sabes que yo lo he estudiado, a Martí lo he estudiado hasta el fondo, y he estudiado el manifiesto de Moncada, y he estudiado la historia de José Verá, y he estudiado los pronunciamientos de Castro, donde él negaba que era comunista en el año 59. Y entonces, una vez en el poder y una vez que controló ya después de año y medio el ejército y la policía represiva y demás, entonces viene y después de la invasión dijo que ¿cómo se llama? Que él había sido siempre, es y sería marxista neoyorquino. Entonces estamos hablando de un gran engaño, como decía Ignacio Aramonte del comunismo, que lo dijo en la Universidad de La Habana, y ahí está la cita con mi biografía, que a los pueblos se lo pueden engañar, pero cuando se dan cuenta de que han violado sus derechos, vienen con una fuerza indomable a rescatarlo, a rescatar sus derechos. Y eso es lo que tenemos en Cuba. La revolución de Fidel Castro, una vez en el poder, ya no era cubana, era soviética. ¿Te das cuenta? Y ahora ellos pretenden inclusive tener otra constitución más marxista-leninista que no está en las raíces de la cultura del pueblo cubano, porque el apóstol de la independencia fue Martí, y su ideario es el que nos guía, no el capital y no las ideas de Carlos Marx. Él dijo que Carlos Marx tenía mérito porque defendía a los pobres, pero, y ahí hay un gran pero que ellos ocultan, que no estaba de acuerdo con la lucha de clases, que no estaba de acuerdo con la violencia y que la solución tenía que ser blanda. Entonces, aquí lo que sucede, y esto es una cosa muy importante, Dieguito, porque inclusive gente que están dentro del gobierno me lo han confesado, inclusive a los pocos intelectuales que le queda al gobierno, no conocen la obra de Martí, y no conocen lo que dijo Martí, no conocen lo que dijo Gramonte. Entonces, si ni Martí, ni Gramonte, ni Máximo Gómez, ni Escalera, ni todos esos valientes, y Maceo, jamás propagaron la idea del marxismo, ¿por qué vienen ahora a meter por la cocina una doctrina extranjeriza, como la llamó Martí?
Sí, yo creo que estás muy claro en eso, y desgraciadamente para la patria nuestra, para el pueblo de Cuba, estos señores fueron unos maestros en el engaño. Y acuérdate que cuando el movimiento 26 de julio y Raúl, Fidel Castro, con Raúl y toda la cúpula esta estaba en la Sierra Maestra y se transmitía al pueblo de Cuba a través de Radio Rebelde, siempre se decía que necesitábamos un cambio de gobierno para poner algo y acabar con la corrupción, que acabar con los presos políticos, que en aquella época en definitiva no habían tantos, pero bueno, pero esta gente engañaron a todo el mundo. Yo creo que el 99.99% del pueblo de Cuba apoyó a Fidel Castro y su revolución. Y el primero de enero de 1959 el pueblo de Cuba se volcó a la calle pensando de que efectivamente llegaba la justicia y la libertad para Cuba, y esta gente fueron los grandes engañadores de la historia. Y lo primero que hicieron, acuérdate, porque tú estabas allá, eras un muchacho, yo soy un poquito mayor que tú, pero también estaba allá, cuando a Fidel Castro se le ocurrió decir, ¿armas para qué? Y era precisamente para desarmar al pueblo y desarmar al ejército constitucional de Cuba. Y así lo hizo. Igual que en aquella otra frase que dijo, con la revolución todo, sin la revolución nada. Y hoy, después de más de medio siglo, el títere este que han puesto de presidente, que no es más que un títere, yo lo escuché, no me lo contaron. Dijo, no, nosotros no podemos permitir que los que no piensan igual que nosotros participen en las elecciones, aunque sea elecciones de un solo partido.
No, además que la oposición es eleccionista, fíjate. Lo dijo en la reciente entrevista en Telesur, hace una semana, donde la entrevistadora Telesur dialogó con él y él dijo que la oposición era anexionista. Todo el mundo es anexionista.
Eso es totalmente falso, por favor.
¿Entiendes? Así que, y verdaderamente, mira, eso es súper falso, porque mira, si estamos hablando tú y yo todavía, es porque nos sentimos muy cubanos. Porque en el exilio, yo llegué con $5 en el bolsillo y 20 que mi mamá me cosió en la solapa de mi chaqueta. Uh-huh. Trabajar, nos dieron la oportunidad y triunfamos, ¿entiendes?
¿Sí?
Entonces, sin embargo, los pobres que quedaron atrás no han podido avanzar. Tú sabes que a mí siempre me ha gustado la vela de niño, en los tiempos del criollo.
Bueno,
y
tú escribiste una historia formidable en ese deporte.
Soy alumno de Vidaña, del criollo. Y entonces, pues mira, lo tuve un tiempo en Miami, como tú sabes. Y entonces, tú no lo conociste. Tú conociste otro que yo me compré después, otro guerrero. Pero el Timbalero 2, se llamaba Timbalero, un nombre muy cubano, ganó y ganó la competencia transatlántica y demás. Y entonces, yo aprendí a trabajar con los tripulantes, algunos que no pensaban como mí, como yo, pero eran muy buenos en sus posiciones, en cada posición. Y entonces, y Martí hizo lo mismo. Mira, Martí no le importaba que Carlos Baliño fuera anarquista, que dicen que era comunista. El tipo era anarquista, Baliño. Pero Baliño vivía en Cayo Hueso y no fue principal en la redacción de las bases del Partido Revolucionario Cubano. Es decir, Cuba para todo, ¿cómo es? Con todo y para el bien de todo.
Con todos y para el bien de todo, decía Martí.
Mira, ¿a ti te gustan las ideas marxistas? Fenómeno. Lo que tú no puedes hacer es pretender que los pocos por ciento de gente que todavía están engañados con la idea de Martí y, bueno, fenómeno.
Bueno, sí, pero perdón, fíjate que el Martí que está esgrimiendo la tiranía castrocomunista es un Martí deformado. No es el verdadero Martí, porque decirle a los cubanos de que Martí fue la idea principal del asalto al cuartel Moncada es una idea martiana y que fue siguiendo el pensamiento de Martí, por favor.
Eso si Martí dijo que el socialismo marxista era la futura esclavitud, lo escribió
así
claro.
Mismo fue, así mismo fue.
Y luego, en este libro ahora que salió la segunda edición, que se lo recomiendo a todo el mundo, El Único Martí, Ismael Zambra, el libro está lleno de citas y con bibliografía de cómo Martí rechazó completamente el socialismo comunista, pero a sí mismo. Oye, algunas citas, Diego, yo no conocía, pero él llegó a cualificar al socialismo marxista, comunista. ¿Sabes por qué? Porque ellos también se defienden, dice, bueno, que había otro socialismo, el anarquismo y demás. Nada de eso. Martí se refería, y lo dijo bien claro, que era el socialismo marxista y demás. Y Agramonte, mucho antes de Martí, que había estudiado las ideas comunistas, porque en Estados Unidos hubo un pueblito, que un tal Owens, que es un hombre que tenía cierto dinero,
exacto,
implantó el comunismo. No duró ni dos años, pero ahí no duró ni dos años porque la naturaleza humana va en contra del comunismo. Ahora bien, si ellos creen que es lo mejor mundo, bien, pero fíjate lo que te voy a decir, esto es importante. Lo que ellos no pueden hacer ellos es una constitución puramente marxista, porque eso no es un consenso de la nación, ni tampoco pueden pretender que aunque fuera mayoría, que no lo son, no respetar a las minorías, que no se respetan, porque le llaman todo tipo de epítetos, entre ellos anexistas y demás. Mira, nosotros no somos anexistas ni nada de eso. Eso es un tremendo embuste. Pero el engaño mayor, y que es más fácil de comprobar, es citando a Martí contra ellos, porque Martí es el opositor más grande que tiene el castrocomunismo en Cuba. Y mira, no se puede culpar al pueblo, porque han pasado 59 años. Donde la ha indoctrinado la mentira y la mentira y la mentira,
exacto,
y la mentira.
Exacto.
Y entonces me decía el doctor Jardines, que fue profesor titular de la
universidad,
filosofía de Hegel, donde decía que los intelectuales que estaban alrededor de él no sabían las citas de Martí, porque el tomo 15 de la obra completa de Martí lo tienen escondido en la biblioteca. ¿Sí? Entonces, ese es el engaño más fácil de comprobar. A ver cómo responde. Yo tengo amigos allá adentro y le escribo sobre eso y yo veo que no tienen ninguna justificación. Se enredan hasta llegan a reconocer y dicen entonces, para defenderse, que bueno, Fidel Castro era marxista, pero la revolución no lo era. Bueno, mira.
Nada, brillante todo lo que estás diciendo, pero lo importante es que el pueblo de Cuba sepa que fuera de Cuba hay muchos cubanos que no nos hemos olvidado de los cubanos de la isla. Y tú eres un ejemplo de ello, porque tú has sido uno de los mejores comunicadores dentro de la isla con la oposición y con los disidentes. Acuérdate que llevamos muchos años en estas cuestiones y tú siempre has estado en primera fila, no solamente aportando ideas, aportando esfuerzos personales, sino también aportando tu riqueza, tu dinero. Lo has ganado en libertad, lo has ganado con sufrimiento porque lo has tenido que hacer fuera de la isla. Y así hay miles y miles y miles y miles de cubanos que fuera de la isla nos hemos hecho ricos con nuestro trabajo, con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo, pero en definitiva tenemos libertad, pero no somos felices porque nos falta la patria. Los que están dentro de Cuba ni tienen libertad, ni tienen la oportunidad de poder, por lo
yo
menos, vivir
eso,
mejor.
Puedo, sí,
sí, sí, no, adelante.
Adelante. No, yo te empecé a hablar de, lo que pasa que tú sabes, estoy en tratamiento médico ahora y la mente se me va. Cuando empecé a hablar de los veleros, era porque yo traje al Timbalero 2 una vez a las competencias aquí, en ¿cómo se llama? Miami, que las gané. Y gané también la de Calle Hueso, que es la más importante. Pero lo importante, cuando se me rompía algo en Miami, yo llamaba a una compañía que venía a arreglar los instrumentos, el velocímetro, el de la posición, el radar y demás. Usualmente el que venía era un técnico cubano. Y una vez me llegó un técnico cubano. Pam, pam, se metió ahí. Tú sabes que el cubano se la sabe toda. Pam, pam, lo resolvió. Y entonces la próxima vez dije, tráeme a este muchachito que es muy bueno. Y la segunda vez que vino me pude conversar con él. Y me dijo, mira, Eduardo, yo llegué hace dos años para tres. yo quería tener un hijo en Cuba y no lo podía, no salía del niño. Cuando vinimos aquí a los 6 meses, mi mujer quedó preñada. Me dice, hoy en día tengo mi carrito, tengo mi casita, y me dieron 1% de las acciones de la empresa. Incorporé a un amigo mío que es ingeniero mecánico, que me dijo que lo vas a conocer más tarde, y estamos encantados aquí. Entonces yo lo que decía, a mí, lo que a mí me duele son los amigos tuyos que se quedaron detrás de Cuba, que no han tenido la oportunidad que tú has tenido de aprender la electrónica, de aprender la mecánica, de progresar con tu esfuerzo, y que el sistema aquel no le da oportunidades, no le da oportunidades, y mucho menos tampoco la tecnología, porque cuando hablan de la medicina, bendito, gente sí, amiga mía, sí, que me han operado de cáncer, dicen que allá hay muy buenos médicos, pero hay muy mala tecnología.
Eduardo, vamos a tener que seguir en otro programa porque se nos acaba el tiempo, okay, pero quiero contactarte y quiero decirle al pueblo cubano del exilio que fíjense qué clase de cubanos son los del exilio cubano, como sueñan y creen en Cuba, aún estando recuperándose en un hospital. Este patriota cubano, Eduardo Pérez Bengochea, sigue soñando y ustedes han escuchado la historia. Vamos a una pausa y regresamos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Aquí de nuevo Voces que Inspiran, les habla Diego Suárez. Mi querido Eduardo Pérez Bengochea, ¿me escuchas? Nos quedan un par de minutos.
Sí, te escucho.
Y te agradecería que en un par de minutos, ponte ahí el reloj, le mandaras ese mensaje que tú le sabes mandar al pueblo de Cuba, dentro de la isla.
Bueno, lo que yo digo a mi pueblo es que pensamos en ellos, sentimos en ellos. El cubano es cubano, independientemente de lo que digan cualquier gente. Sentimos nuestra patria. Nosotros no tenemos ninguna necesidad económica de volver a Cuba, ni mi pretensión es llegar a Cuba para montar más negocios. Yo lo que quiero es que el pueblo de Cuba tenga libertad, que es la base de todo, según decía Martí. Y además, que se den cuenta de que han sido engañados. Es un engaño terrible, porque la mayoría del pueblo se volcó a favor de la revolución, creyendo que era cubana, y hay que rebelarse contra eso. Nosotros no merecemos este tipo de humillación. Pa'lante y pa'lante.
Formidable. Te agradezco muchísimo, y este es el mensaje que necesitamos transmitir al pueblo cubano de la isla. Porque sí, la democracia y la libertad llegará a Cuba con el esfuerzo de los cubanos de la isla y los cubanos del exilio. Somos un solo pueblo dividido por la tiranía castrocomunista. Muchas gracias a todos y volveremos de nuevo. Gracias. El pueblo de Cuba tiene mucho, pero mucho, mucho que contribuir a la democracia y a la libertad. Estimamos, y por eso se establece hace ya un par de años, la Fundación Inspira América, porque necesitamos la coordinación de esfuerzos de los de adentro y los de afuera. Tanto los de adentro como los de afuera tenemos las mismas responsabilidades, tan cubanos el que está en Cuba como el que está en el exterior, no importa el tiempo que se lleve fuera o el tiempo que se haya estado dentro de Cuba. Todos llevamos la misma sangre, los mismos pensamientos, la misma picardía. Usamos los mismos chistes, nos entendemos perfectamente bien. Pero la tiranía castrocomunista, como una estrategia formidable que en su comienzo tuvo éxito, fue dividir la familia. Y por eso se creó la Escuela al Campo, porque la Escuela al Campo la crea la tiranía castrocomunista para separar a la familia, para que los hijos no escucharan los consejos de los padres. Y así se acabaron los amigos. Y en aquella época en que estaba activo el movimiento 26 de julio en la clandestinidad, había una palabra que se usaba mucho que era tirar la toalla. O sea, sé que muchas veces pues los muchachos que estaban poniendo bombas o estaban haciendo movimientos antigubernamentales, pues eran apresados por la policía, pero siempre había un amigo que venía y entonces le tiraba la toalla, y aquel muchacho lo sacaban, aconsejaban al padre, en fin. Siempre había un concepto, a pesar de tan difícil situación que se creó ya por el año 58, pero sin embargo siempre se rendía culto a la amistad, como me dijo un campesino cubano a mí en una ocasión. Me dijo, lo importante para el cubano es rendir culto a la amistad. Y la amistad también se destruyó, porque primero estaba el partido y después todo lo demás. Y había que trabajar por el partido. Pero en Cuba, a pesar de más de medio siglo de adoctrinamiento, la tiranía castrocomunista no ha tenido éxito. Y tienen que seguir nadando contra la corriente, y es por eso que como que hay más fermentos de libertad, más fermentos de democracia, y el pueblo cubano de la isla, esas nuevas generaciones que han sido engañadas durante tantos años, por más de medio siglo, se han dado cuenta que todo es una farsa, se han dado cuenta que todo es mentira, se han dado cuenta que todo lo que está ofreciendo la tiranía castrocomunista está contaminado. No existe ninguna buena voluntad, ni han hecho absolutamente nada constructivo para que el pueblo cubano de la isla pueda vivir mejor. Hoy el país está destruido, no hay derecho a poder opinar, no hay derecho a poder progresar, no hay derecho a poder tener un negocio. ¿Por qué estos bandidos que están gobernando en Cuba le van a prohibir a un cubano decente, honesto y que ha estudiado o que no ha estudiado o que quiere poner su negocio? ¿Por qué se lo van a prohibir si ellos nunca trabajaron? Ah, pero ellos sí viven bien. Ellos sí tienen toda la riqueza del mundo y todas las cosas buenas de la vida, como dicen ellos. Pero el pueblo cubano de la isla, el pueblo que suda la familia, que suda la camisa, pues tiene todas las dificultades. Y fíjense ustedes las cosas de la vida. El pueblo cubano del exilio no se ha olvidado, a pesar de que la tiranía castrocomunista siempre les quiso hacer saber al pueblo cubano de la isla de que los sinvergüenza, los malos, eran los que se habían ido para Estados Unidos. Y sin embargo, nunca el pueblo cubano del exilio se olvidó de sus familiares y de sus amigos. Y hoy, más de medio siglo después del destierro, el pueblo cubano del destierro está mandando hacia Cuba, hacia sus familiares, en ayuda, una barbaridad, millones y millones y millones de dólares anuales, de los cuales se beneficia la tiranía castrocomunista. O sea, sé que el día que podamos retornar el pueblo cubano a la libertad y a la democracia, empezará entonces el pueblo cubano a progresar, porque no viene primero el progreso y después la libertad. Primero tiene que venir la libertad y después de la libertad vendrá el progreso. ¿Por qué se le va a negar a un cubano que organice un sindicato independiente? ¿Por qué se le va a negar a un campesino que siembre en sus tierras lo que quiera sembrar y que se lo venda a quien se lo quiera vender a los precios que les dé la gana? El que quiera comprarlo, que lo compre. Y esa es la libre empresa. Y eso es lo que necesitamos en Cuba, la oferta y la demanda. Y así progresará el país. ¿Por qué se le va a prohibir a alguien, un joven estudiante, que quiere ser ingeniero mecánico, que le diga, no, usted no puede ser ingeniero mecánico, usted tiene que ser electricista o tiene que ser otra cosa? No, señor, cada uno tiene el derecho, porque el ser humano nace libre. Y las tiranías como la que tenemos en Cuba, la tiranía castrocomunista, entonces esclaviza al que nace dentro de la isla y trata de mantenerlo oprimido, dándole algunas prebendas y pensando, como yo me he encontrado con muchos muchachos que han llegado aquí, graduados de Cuba, y lo primero que me han dicho, bueno, pero yo me gradué porque la revolución me ayudó a graduarme. Y tenemos que explicarle, no, la revolución no ayudó a nada, es una responsabilidad del gobierno. Usted no tiene que agradecer nada, es una responsabilidad del Estado. En Cuba, yo nací, como en otros programas he dicho, y he mencionado el pueblo y he hablado, no voy a hablar de mí, pero cualquier muchacho pobre que naciera, recuerden que la isla de Cuba tuvo libertad y democracia solamente por 56 años. Fuimos el último país que nos liberamos del yugo español y éramos el país más adelantado en América Latina. Había una libertad absoluta, a pesar de tiempos como cuando el Machadato, cuando el golpe que nunca debía haber sucedido, el golpe del 10 de marzo en el año 52. Pero a pesar de todas esas cosas, siempre había algo positivo. Nunca se pensó que podría existir una tiranía como la que ha mantenido al pueblo de Cuba bajo ese yugo, bajo esa persecución, ese río de sangre que ocurrió y ese odio que se despertó, porque eso es lo que siembran estos señores. Odio, odio, odio. Nosotros, pues, en definitiva, no hemos sido ajenos a eso y también, pues, hemos tenido que ir preservando nuestros principios, nuestras libertades, nuestras costumbres. Y hoy existen dos pueblos cubanos, el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del exilio. El pueblo cubano del exilio en libertad, con una bonanza económica enorme. Todos los cubanos que llegan a Miami se dan cuenta, hasta inclusive lo dijo el presidente Obama en Cuba, que gracias a los cubanos que habían venido para Miami se había creado este gran Miami, que es una de las mejores ciudades del mundo, donde los cubanos que estamos aquí en el Miami-Dade County, que es como se llama, tenemos un presupuesto anual de 7.500 millones de dólares. Ese es el presupuesto que tenemos. Más grande el presupuesto nuestro, siendo aquí 3 millones de habitantes en el condado de Miami-Dade, que todos los países de Centroamérica juntos. De Cuba ni hablar, Cuba se queda en el 15º lugar, porque en Cuba ni existe libre economía, ni existe progreso, ni existe nada. A mí me sorprende cuando yo me reúno con muchachos que llegan aquí por el intercambio cultural o porque llegan por cualquier otra razón, y me sorprendo de las limitaciones que tiene un cubano dentro de la isla. Porque ya como que nosotros tenemos el ansia de regreso, porque pensamos en la patria que teníamos antes, y mucha gente me dice, no, cuando tú llegues te vas a desencantar. Pero no, no nos vamos a desencantar, porque entre los dos pueblos, el de la isla y el de Cuba, y el del extranjero, vamos a ser, pueblo cubano de la isla y del exilio, nosotros vamos a hacer ese sueño que tienen los cubanos de la isla y los cubanos que hemos estado por más de medio siglo sin patria. Pero no por eso nunca nos hemos olvidado de ella, repito. Yo creo que estamos en un tiempo en que la tiranía castrocomunista está en retirada. La tiranía castrocomunista, aquellos líderes que estuvieron en la sierra, que engañaron a todo un pueblo, ya quedan muy pocos, y los que quedan ya están muy viejitos. Nosotros también hemos ido envejeciendo, pero hemos ido envejeciendo con dignidad y con libertad. Pero las nuevas generaciones dentro de la isla y las nuevas generaciones en el exilio, las nuevas generaciones que se han criado en el exterior, eso va a ser una fuerza formidable. Y para eso ya ha establecido la Fundación Impire América, para que las nuevas generaciones, tanto dentro de la isla como en el exilio, lleguen a un acuerdo. Las nuevas generaciones son de verdad los que van a conquistar y van a refundar la nueva república. Juntos, los jóvenes de aquí y los jóvenes de allá. Y nosotros pues quizás vamos a tener el privilegio de poder regresar a nuestra patria, igual que los elefantes cuando regresan a su cementerio. Pero llega, y sabemos que eso llega, y para eso tenemos que seguir trabajando. Se están organizando buenas cosas. Estamos sobre todo tratando de llevar al pueblo de Cuba la verdad de cómo se vive en libertad. Dentro del pueblo de Cuba no hay razón alguna para que se limite a un ser humano a que no puede llegar donde quiera llegar, que no tenga su finca, que no tenga su tierra, que no tenga su casa, que no tenga su negocio. Si quiere tener un paladar o 20 paladares, que lo tenga, si tiene capacidad y lo puede hacer. Y el gobierno tiene que darle facilidades tanto en la enseñanza como en la parte de lo que es la salud, porque eso es una obligación. Pero no quiere decir que si algún médico se gradúa y quiere poner su propia clínica, hombre, pues que la ponga, formidable. Y quiere cobrar más caro a los que más dinero tienen. Esa es la libertad y la democracia. ¿Por qué cosa vamos a limitar a un muchacho que se gradúa de médico, que ponga su consulta privada para poder trabajar de lo que él estudió, dentro de las regulaciones que se hacen siempre para mantener las leyes, la moral, las buenas costumbres, en fin, todas esas cosas? Y así sucesivamente. Bueno, en Cuba ya lo ha dicho el gobierno, la tiranía castrocomunista. Nadie puede hacerse rico, porque eso es que no lo entendemos. Los que vivimos en libertad y los que hemos aprendido a tener riquezas con nuestro sudor de la frente y con nuestro trabajo, no entendemos cómo es posible que en Cuba no se le permita a un cubano que progrese. Y si progresa mucho, inmediatamente lo limitan. No. Tú puedes tener un paladar, pero no puedes nada más que tener 20 asientos, otra 4 mesas, o no sé cómo es la regulación. No. ¿Y entonces qué sucede? Le aumentan los impuestos, y si el hombre que quiere vender una fruta en la esquina o una vianda porque se lo trajo el tío de allá de la finca, no, eso es ilegal, no lo puede vender. Pero ¿en qué país de locos vivimos? Y eso el pueblo de Cuba tiene que entenderlo, el pueblo cubano, el que suda la camisa. No queremos violencia, no estamos propulsando un cambio sanguinario donde nosotros llevemos al paredón de fusilamiento a todos los responsables de este gran desastre. No se pretende eso. Se pretende el que busquemos las soluciones, y las vamos a encontrar. Y la presión internacional que está teniendo tanto Cuba como está teniendo Venezuela, como está teniendo Nicaragua, no les quedará más remedio que a su debido tiempo, y sobre todo las nuevas generaciones, porque ya los viejos sinvergüenzas que fueron capaces de secuestrar la isla, ya todos han ido desapareciendo. Quedan pocos dentro de la isla. Raúl Castro ya está bastante mayor, y los otros que estuvieron también en la sierra, todos están mayores. A las nuevas generaciones dentro de la isla y fuera de la isla le toca la gran responsabilidad de refundar la nueva democracia para que Cuba sea feliz, para que Cuba pueda llegar a un desarrollo como han llegado todos los países del mundo. Y eso se le oculta al pueblo de Cuba, porque a la tiranía Castro comunista le interesa muchísimo de que dentro de la isla no se sepa cómo el mundo ha avanzado, cómo el mundo ha llegado a tener grandes comodidades para poder vivir mejor. Somos muy trabajadores. El pueblo cubano de la isla es muy trabajador, es muy creativo. Dentro de Cuba hay millones, millones de empresarios en potencia, pero no los dejan expresarse, no los dejan manifestarse, no los dejan, pero así todo con la creatividad han mantenido esos automóviles antiguos, mantienen, inventan, hacen, ponen, que es una cosa admirable dentro del pueblo de Cuba. La creatividad del pueblo de Cuba, esclavizado, para poder vivir un poquito mejor con lo que pueden hacer clandestinamente, porque el gobierno no les permite de que progresen. Desde el exilio hay un pueblo unido, tenemos por suerte una administración que creo que nos va a ayudar en nuestra causa, y que necesitamos el consorcio de todos los países del mundo en libertad y democracia para que impongamos de una vez por todo el derrocamiento de la tiranía castrocomunista para poder establecer un verdadero sistema de democracia representativa, que el pueblo elija y diga quién quiere que lo gobierne. Y para eso no puede ser un solo partido. Que organicen los partidos, que organicen los sindicatos, que se las, en fin, bajo las supervisiones internacionales que quieran hacer, se realicen las elecciones y concurran a esas elecciones todos los candidatos que quieran concurrir, porque todos tienen el mismo derecho, los de afuera y los de adentro. Pero sí, establezcamos una república ejemplar, y quizás después del sufrimiento que hemos tenido los de afuera y los de adentro durante más de medio siglo, quizás lleguemos a establecer, quizás por las penalidades, quizás por lo que hemos sufrido. Porque no crean que los que estamos fuera estamos muy contentos, ¿no? Sí, tenemos bienes materiales, estamos muy bien económicamente, tenemos automóviles, casas, yates, en fin, todo. Pero recuerden que todavía soñamos con la patria, porque sin patria no tenemos nada, no importa todo lo que tengamos. Y esa es la lucha, y fue lo que generaciones superiores a la mía, cuando llegaron aquí en 1960 y 61, y 62 y 63, sembraron en aquellos muchachos las raíces del amor a la patria. Y es por eso que durante la guerra independentista, todos los cubanos que nacieron fuera de Cuba quisieron regresar a Cuba. Y no solamente regresaron a Cuba los cubanos, sino también los hijos de todos los españoles que habían vivido en Cuba. Y se hizo ese gran país, la República de Cuba, libre y democrática, independiente, que no dependíamos de nadie. Y eso que le dicen a ustedes, le han dicho, y este gobierno sinvergüenza castrocomunista, le ha dicho que éramos... estábamos oprimidos por el imperialismo yanqui. No, hombre, eso mueve a risa. Eso jamás en Cuba hubo ese tipo de opresión. Desde 1902, Cuba hizo su primera elección y elegimos al primer presidente, don Tomás Estrada Palma. Desde 1902 a 1958, teníamos la República con todos los defectos y las virtudes, pero parece que había más virtudes que defectos, porque estábamos como un país ejemplar de primera categoría en el hemisferio occidental y en el mundo. Teníamos muchas cosas mejores que en París y que en Madrid y que en otros muchos lugares. Cuba había avanzado mucho. Teníamos un solo problema, que de todas partes del mundo querían venir a Cuba y la inmigración tenía que ser muy limitada porque todos querían venir y teníamos mucha gente de todos los países. Se respetaba y teníamos las leyes y las leyes se hacen cumplir. Y en 56 años se hizo aquel país. Ahora estoy absolutamente seguro que se va a refundar un país con todas las experiencias, muchísimo mejor que el que teníamos. El que teníamos era excelente, pero el país del futuro, la Cuba del futuro, es ilimitada, porque los recursos que tenemos en la juventud cubana de la isla y la juventud cubana del exilio, esas dos fuerzas unidas, es increíble lo que se va a poder hacer. Y eso llega, yo creo que para eso, en Imperia América tenemos todas las generaciones mayores y las generaciones más jóvenes. Marcel Felipe, que es el chairman de la fundación, es un muchacho que tiene 45, 46 años. Sin embargo, es un formidable patriota que desde niño tenía vocación de patria. Igual que hay miles y miles y miles de cubanos dentro de la isla con vocación de patria. Y en el exilio, yo diría que la enorme mayoría del exilio cubano, a pesar de los que no conocieron las bondades de la República, tienen vocación de patria. Y todos anhelan y sueñan con el regreso a la patria. Los que no la conocieron no pueden extrañarla como la extrañamos los que sí la vivimos. Porque tú no puedes añorar algo que no poseíste. Algo que tú no disfrutaste, algo que tú tuviste. Si no lo tuviste, no lo puedes añorar. Nosotros la añoramos, pero ellos tienen la ilusión como que los padres y los abuelos se encargaron, y los tíos y los mayores, de mantener esa Cuba eterna en el exilio. Pues aquí hay una juventud formidable, ansiosa de que Cuba se libere para poder hacer la integración perfecta. La Cuba del exilio con la Cuba de la isla, sin rencores, sin temores. No importa, en Cuba todo el mundo tiene que haber pertenecido al gobierno o haber pertenecido al Partido Comunista o haber, porque así se le obligaba. Tenemos que diferenciar mucho entre los que tienen las manos llenas de sangre y los que sí tuvieron que estar porque era el sistema. Pero haber estado en el sistema no es un delito. Para nosotros, por lo menos, así pensamos. Y eso no va a ser óbice para que nos dividan. No importa que usted haya sido comunista hasta mañana. Aquí han llegado miles y miles y miles de compañeros que han estado en Cuba y muchos del partido que también desertaron y han venido para acá y han sido recibidos con los brazos abiertos. Nosotros en el exilio no tenemos ningún resquemor, absolutamente nada que sea disociador. Nosotros somos asociadores. Los cubanos de la isla y los cubanos del exilio tenemos que estar. Y ese es el temor que tiene la tiranía castrocomunista, como que siempre tuvo éxito dividiendo a los cubanos. Y ahora, después de más de medio siglo, el pueblo cubano de la isla y del exilio se da cuenta que somos un solo pueblo. Ese es el gran temor. Ellos están de salida. Las nuevas generaciones están de entrada. Inclusive las nuevas generaciones dentro de la isla, aunque hayan estado o participado con el gobierno castrocomunista, teniendo las manos limpias de sangre, tienen un futuro formidable, porque en libertad van a tener mucha mejor vida y mucho mejor futuro que el que tienen dentro de la tiranía. Yo creo que a veces hablamos más de la cuenta, pero nos toca hacer el esfuerzo de repetir y repetir y repetir, porque exactamente igual que la tiranía castrocomunista ha repetido tantas mentiras para que le creamos que es una verdad, nosotros tenemos que repetir muchas verdades para que se sepa que es una super verdad. Cuba va a ser libre por el esfuerzo de los cubanos. Cuba va a ser libre por el esfuerzo de los cubanos del exilio y los cubanos de la isla. No titubiemos. Tenemos que estar unidos para poder liberar a Cuba de esta tiranía castrocomunista y que Cuba regrese a la felicidad que todos ansiamos. Todos somos cubanos. Cuba es de todos. Cuba no es de nadie en particular, Cuba es de los cubanos. Muchas gracias.
Entérate. Entérate que uno de los géneros literarios más populares a finales del siglo pasado y principios de este es el costumbrista, que se caracteriza por el retrato e interpretación de las costumbres y tipos del país. La descripción que resulta es conocida por cuadro de costumbres, si retrata una escena típica, o artículo de costumbres si describe con tono humorístico y satírico y cuando recrea algún aspecto de la vida. El artículo de costumbres es uno de los géneros más ampliamente leídos en el mundo latino, al parecer porque interpreta las hondas raíces de la raza y corresponde al gusto de la población por estos estudios que recrean la realidad circundante en todas las manifestaciones del arte. Los cuadros de costumbre se caracterizan por el acentuado localismo de sus tipos y lengua, el color localista, el énfasis en el enfoque de lo pintoresco y representativo en el populismo, en la sátira social con intención de reforma, en la infiltración del tema político-social, en la reproducción casi fotográfica de la realidad, con escenas a veces muy crudas y vocabulario rudo y hasta grosero. El cuadro costumbrista nació indisolublemente ligado al periodismo, quizá por su carácter popular y su anhelo de resaltar costumbres contemporáneas. El costumbrismo es un movimiento que, surgido de la literatura española, llega a Hispanoamérica y germina y crece en las artes en general, enriqueciéndolas con la frescura de cada país o región y elevando a niveles artísticos la sencillez y el quehacer diario, ofreciendo un extraordinario margen para el humor negro, la crítica y la sátira política. El costumbrismo trasciende en todos los países latinos y se globaliza en todas las expresiones del arte, la plástica, la danza, el teatro, la novela, incluyendo los medios masivos de comunicación, ya sea el radio, televisión, cine y, por supuesto, la red cibernética. Nuevas manifestaciones artísticas populares se han sumado a este género en el mundo anglo, el stand-up comedy, y en el mundo latino su homólogo, actuaciones unipersonales, que no es más que la representación de situaciones, chistes, anécdotas e historias cotidianas y críticas satírico-políticas costumbristas recreadas por un solo actor. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo.
Un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, y que el revoltillo siga,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. En los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.